una semana después de la investidura presidencial de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, el distrito de Brasilia y sus tres edificios más importantes fueron tomados por una marea de personas vestidas de verde, azul y amarillo.
Se trataba de miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, quien, recordemos, perdió en los comicios del pasado 30 de octubre por una diferencia de menos del 2% de los votos. Quienes asaltaron los edificios del Congreso Nacional de Brasil, la presidencia y el Supremo Tribunal Federal era una turba que pedía la intervención militar y la renuncia del nuevo mandatario.
No es el primer acontecimiento de este tipo que se presenta, pues en el periodo de campaña se registraron 3 ataques diarios contra votantes, periodistas, candidatos y funcionarios electorales y un total de 6 asesinatos por motivos políticos. El día de la elección, bolsonaristas bloquearon carreteras y tras los resultados, simpatizantes de la derecha han acampado fuera de cuarteles militares pidiendo que actúen. También el hijo del expresidente Eduardo Bolsonaro, el diputado con más votos, ha difundido la versión de que Lula ganó gracias a un presunto fraude electoral.
Pero la expresión más grave ocurrió este domingo cuando todos tuvimos un déjà vu de aquel 6 de enero del 2021 cuando seguidores de Donald Trump tomaron el Capitolio por asalto en Washington, D.C.
Tras unas horas y una vez que las imágenes dieron la vuelta al mundo, la toma fue disuelta por la policía militar, quienes arrestaron a cerca de 1.200 personas, según le informó Flavio Dino, el ministro de Justicia, quien también dijo que se buscarán a los financiadores de este ataque, pues las personas llegaron organizadamente en camiones desde diferentes localidades de Brasil hasta la sede de los poderes.
La tercera presidencia de Lula no pinta nada fácil, como tampoco han sido sencillos estos años para otros liderazgos de la izquierda en la región. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber ¿cuál es el combustible para estas expresiones radicales? ¿Qué nos dicen estas escenas del panorama democrático en Brasil? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver Twitter en todo esto?
Diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con la internacionalista Raquel López Portillo, que nos explica cuál será el escenario en Brasil y en Latinoamérica tras este atentado.
Estimada Raquel, bienvenida a Tribu Política y muchísimas gracias por participar con nosotros para analizar este atentado contra la democracia que vivió Brasil este fin de semana. ¿Cuáles son tus perspectivas hasta el momento? ¿Qué nos dice este atentado, el cual resulta relevante que suceda no antes, sino después de la toma de protesta de Lula da Silva?
Pues como bien mencionas, este es un escenario que se mantuvo latente durante meses y que posterior a la elección se pensaba que ya se había logrado esquivar, pero pues resulta pues suceso sumamente grave para la vida democrática de Brasil y creo que tiene unas bases que se pueden rastrear hacia mucho antes, ¿no? No hay que olvidar que durante los últimos años de gobierno Jair Bolsonaro había tenido una retórica sumamente polarizante, había tomado medidas, por ejemplo, para ampliar la posesión de armas de fuego, lo cual incrementó muchísimo la violencia en Brasil, incluida la violencia política en las últimas elecciones. Iba abiertamente en contra de ciertos derechos humanos, especialmente derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y cada vez se hacía pues este discurso cada vez más divisorio, cada vez con más tintes de odio, y creo que puede verse plasmado tal cual en los resultados de las elecciones de Brasil en esta última segunda ronda, en donde el país pues se dividió básicamente en dos, y a pesar de que se logra esa transición política, si bien ya no se puede decir que fue una transición pacífica, aunque no esté Bolsonaro, sigue permeando este discurso en la sociedad, lo que llevó a este suceso pues sin precedentes en la historia del país.
¿Cuál es la influencia del presidente Donald Trump con los seguidores de Jair Bolsonaro? Porque este domingo vimos escenas literalmente calcadas de lo que sucedió en los Estados Unidos hace poco más de 2 años.
Sí, pues creo que los temores que se suscitaron después del asalto al Capitolio hace 2 años pues repercuten precisamente en lo que estamos viendo el día de hoy en Brasil, ¿no? Al parecer, pues toda la forma en la que se sucedieron los eventos ayer, los cientos de camiones que trasladaron adeptos del expresidente Bolsonaro a la capital, pues parece tener todos los tintes de la estrategia que fue delineada por el ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon. Como podemos ver también, la mayor parte de los manifestantes eran hombres blancos, que habla también pues de cómo ideologías del supremacismo blanco también han permeado en Brasil. Y creo que pues el clima que sembró Bolsonaro ha sido uno totalmente divisorio, ¿no? Y estos grupos de ultraderecha que vimos ayer quizás ya no van a estar bajo el liderazgo del expresidente Bolsonaro, pero sin duda van a intentar continuar siendo oposición desde distintos flancos, continuando con esta narrativa de un supuesto fraude electoral, ejerciendo su influencia también en el espacio legislativo, donde ganaron bastantes curules en el Congreso en las elecciones pasadas, también con una fuerte influencia en el ámbito empresarial, en los medios de comunicación, y que sobre todo permea también en la forma en la que se desarrolla la sociedad, ¿no? Esto no solamente tiene que ver con una cuestión electoral como lo estamos viendo ahorita, pero Brasil en los últimos años ha tenido un crecimiento muy importante de grupos de ultraderecha. Incluso hace un par de meses se sucedían también algunos eventos relacionados a grupos neonazis en estados como Espíritu Santo, como Santa Catarina. Entonces creo que entre eso y el crecimiento de posesión de armas y la violencia que ha desatado todo este clima de polarización, pues sin duda va a repercutir gravemente pues en el día a día de los brasileños, ¿no? En la forma en la que se logra atravesar este proceso de transición política bajo este clima social. Y creo que también va a ser interesante ver cómo van a ejercer esta influencia que mencionaba los grupos de ultraderecha, no solo durante la administración del presidente electo Lula da Silva, sino también cómo pueden ir ganando influencia ahora que Bolsonaro pues quizás puede desaparecer un rato de la escena, y ver cómo pues esta extrema derecha puede fortalecerse o debilitarse en las próximas elecciones o incluso en las elecciones estatales de distintos sectores de Brasil.
Hubo escenas muy lamentables y preocupantes en esta situación, especialmente en materia de seguridad, pues incluso vimos que hubo personas que se fotografiaron con las mismas fuerzas del orden en ese país. ¿En qué lugar quedan los elementos de esas corporaciones que simpatizaban con el expresidente brasileño?
Así es, creo que este es el punto que más podemos destacar de los eventos que sucedieron el domingo, porque una de las mayores preocupaciones previo a las elecciones y un poquito después de que se anunciaron los resultados de la segunda vuelta fue precisamente el papel que tendría el ejército y la policía una vez anunciados los resultados en el caso de que Bolsonaro pues desconociera el triunfo de Lula da Silva, ¿no? Entonces, lo que vemos es que, al menos de momento, dentro de la transición de poder se ha mostrado un ejército que, a pesar de que pueda tener entre sus filas adeptos de Bolsonaro, pues se han mantenido en una postura institucional. Y ahora lo que preocupa más es el tema de las policías, y en particular las policías militares, que fueron las que trataron de contener sin mucho éxito inicialmente los disturbios de ayer, y que en estos momentos se encuentran bajo una investigación profunda para ver qué pasó, ¿no? ¿Por qué no tuvieron tanta resistencia cuando los manifestantes intentaron romper el cerco que rodeaba los edificios de gobierno? Y que también involucra incluso al gobernador del Estado del Distrito Federal, que acaba de ser suspendido 90 días para proceder con las investigaciones sobre un supuesto o posible involucramiento en los disturbios. Y pues creo que en ese sentido es muy preocupante lo que pueda suceder en términos de seguridad, precisamente si estas fuerzas del orden público pues continúan no obedeciendo o teniendo posturas mucho más políticas que puedan ir en contra del gobierno del presidente Lula da Silva, y que también creo que va a ser muy interesante ver después de estas investigaciones pues las medidas legales, las medidas penales que se puedan suceder y cómo son percibidas por parte de la sociedad.
Los daños de los manifestantes, además de perjudicar las instituciones públicas de Brasil, también dejaron afectaciones económicas por los destrozos al mobiliario y obras de arte de un gran valor histórico y económico para esa nación.
Los daños no se limitaron a las obras que decoraban los salones del Palacio Presidencial del Planalto, que reúne una de las principales colecciones de arte modernista brasileño, sino también a pinturas, esculturas y muebles históricos que estaban en el Congreso y en el Supremo Tribunal Federal.
Entre las obras dañadas está la pintura Ash Mulatas del pintor brasileño Di Cavalcanti, que se encontraba en el Salón Noble del Palacio de Planalto, y un reloj del péndulo que el rey Juan VI de Portugal recibió de regalo del monarca francés Luis XIV en el siglo XVIII.
En la sede del Congreso hubo además el robo de todos los regalos de autoridades extranjeras que estaban expuestos en vitrinas y hasta un balón autografiado por el futbolista Neymar que formaba parte de una exposición sobre el Mundial de Qatar 2022. Las autoridades aún realizan el recuento de daños. Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de vuelta. Ahora platicamos con el maestro investigador experto en Brasil, César Ortega, quien es miembro del colectivo México-Brasileño Regina de Sena, quien nos explica los motivos detrás de las manifestaciones de este fin de semana.
Bienvenido, César. En las imágenes de este domingo vimos una pancarta muy grande donde las personas que se manifestaron exigían ver el código fuente. Esto en evidente relación con la votación, la cual, recordemos, fue hecha de manera electrónica, con urnas electrónicas. Antes incluso de las votaciones, estas personas se manifestaron contra este tipo de votación. ¿Cuál es la versión de los bolsonaristas sobre el presunto fraude electoral?
Yo no soy un especialista en ese tema específico, ¿no? Y yo creo que muy poca gente lo es realmente. Lo que sí sabemos es que los códigos fuente fueron, evidentemente, pues responde a un diseño técnico, ¿no? Que es probado y comprobado en diferentes instancias técnicas, ¿no? O sea, y de hecho fue entregado. Es muy curioso porque la tesis esta sobre el código fuente, donde se empieza a vehicular, es justamente en un comunicado de prensa que las Fuerzas Armadas de Brasil sacan a, me parece que unas 3 semanas después de las elecciones. Hasta entonces, digamos, había cundido una cierta desmoralización entre los apoyadores de Bolsonaro, pero después viene de parte de las Fuerzas Armadas este comunicado sobre el código fuente. Un código fuente que además le fue proporcionado a las instancias correspondientes del Tribunal Electoral y de las instituciones encargadas de vigilar el desarrollo de las operaciones de las elecciones. Fue entregado hace ahora más de un año, ¿no? Y revisado y comprobado y contrachecado. Incluso hubo una demanda de parte, por ejemplo, del presidente del Partido Liberal, Valdemar Neto, exigiendo que se realizara, ¿no?, de nueva cuenta la segunda vuelta. Pero la principal pregunta que le contestaron las autoridades electorales es, o sea, ustedes están contestando el resultado de la segunda vuelta, pero entonces también tendrían que pedir que se revisara el resultado de la primera vuelta, porque no hay modo de que de alguna manera el sistema esté trucado en una elección y no lo esté en la siguiente vuelta, ¿no? O sea, es un proceso que opera de forma conjunta, ¿no? O sea, en realidad, digamos, el margen sí tal vez fue pequeño, ¿no? Pero pues fue significativo como para declarar de manera contundente la victoria de Luis Inácio Lula da Silva, y tanto las diferentes instituciones han salido a reconocerlo, los diferentes gobiernos también de inmediato expresaron su reconocimiento, y no hay una base fáctica para la tesis de un fraude electoral como lo alegan estos sectores golpistas, ¿no?
¿Y cuál piensas tú que es el combustible para las protestas del bolsonarismo radical?
La realidad del Brasil, por más de que nos la pintan los medios turísticos, es una realidad de una conflictividad muy alta, ¿no? En muchos diferentes ámbitos. Pero particularmente lo que ha representado el ascenso del bolsonarismo, ¿no?, como una expresión de la extrema derecha, son tendencias sociales, o quizás habría que calificar como antisociales, que lo que de alguna manera están, igual que otras tendencias de extrema derecha que se están desarrollando en diferentes partes del mundo, son movimientos que se reivindican de alguna manera como contra el statu quo, contra el sistema, ¿no? Se reivindican como expresiones antisistema, pero una vez que uno entra al análisis, ¿no?, de sus propios hechos, de sus propios discursos, uno se puede ahondar y percibir cómo en realidad están actuando como fuerzas de conservación del orden establecido, ¿no? ¿Dónde están actuando, por ejemplo, así expresiones del bolsonarismo? Pues lo tenemos en la expresión, por ejemplo, del refuerzo de la violencia contra la mujer, en la depredación del medio ambiente, en el rechazo y el violentar los derechos, no solo de las minorías, sino de la clase trabajadora en su conjunto, ¿no? Y en un rechazo sistemático de todo lo que representa cualquier tipo de reforma social de carácter democrático y de carácter incluyente. No está por demás señalarlo, y ellos lo dicen muy explícitamente, o sea, estos sectores lo que están buscando y han reivindicado, sobre todo en esta última fase, en los campamentos afuera de las instalaciones del ejército, ellos demandan la intervención del ejército. O sea, ellos demandan que haya un golpe de Estado para restaurar ¿Qué exactamente? Pues no lo sabemos, ¿no? O sea, ellos hablan de la grandeza de Brasil, ellos hablan de Brasil como nación soberana, ellos hablan de evitar que el comunismo termine de destruir Brasil. Brasil jamás ha tenido un gobierno ni siquiera socialdemócrata, ¿no? O sea, lo más cercano pues han sido los gobiernos de Lula da Silva. Y efectivamente, los gobiernos de Lula da Silva fueron en un sentido de intentar ampliar en ciertos aspectos como bastante limitados, digamos, los márgenes, los beneficios vía programas sociales, tratando de redistribuir en algunos aspectos muy limitados la gran riqueza acumulada en una estructura social sumamente desigual como la es la brasileña, ¿no? Hubo algunos programas sociales, algunos programas de carácter inclusivo, la inversión, por ejemplo, en educación superior, pero, por ejemplo, hasta la fecha no ha habido una gran reforma agraria, ¿no? Hubo una gran política de desindustrialización durante los años 90, ¿no? Que ahora se ha acentuado con una política de privatizaciones que le metieron el acelerador por completo durante el gobierno Bolsonaro, y un plan de destrucción sistemático y sumamente amplio, ¿no?, de la Amazonia brasileña, observándola simplemente en su carácter de mercancía, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene esa energía que está alimentando? Pues bueno, primero, hablando además de la energía social, habría que hablar de la cuestión financiera, ¿no? Que evidentemente todas estas movilizaciones tienen un muy fuerte financiamiento, y ese financiamiento las autoridades de allá deberían poderlo rastrear, ¿no? Y deberían poder encontrar quiénes están financiando estos movimientos, porque hay gente del ejército involucrada, hay gente de las policías militares y estatales vinculadas, hay gobernadores incluso que tienen cargos ahora que llegaron al poder en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en el mismo Brasilia. El gobernador, por ejemplo, de Brasilia está siendo separado de su cargo de manera temporal para investigación por su omisión en los acontecimientos de ayer. Por el otro lado, hablar de, por ejemplo, de un intenso sentimiento de especie de odio hacia todo lo que es diferente, hacia todo lo que es, digamos, hacia todo lo que representa una ampliación de un concepto democrático del vivir, ¿no?
Y de todo lo que vimos de las imágenes del domingo que dieron la vuelta al mundo, ¿qué fue lo que te pareció más consternante?
En ese caso particular, digamos, no me consternó, sino que era algo que ya esperaba. O esperábamos, ¿no? De alguna forma, de hecho, o sea, el anuncio propiamente como de las movilizaciones era del conocimiento de algunos órganos institucionales y de seguridad desde hace más o menos 2-3 días, ¿no? Que estaban arribando varios camiones y los campamentos, tanto en ese que está en Brasilia y que fue la sede de esta movilización de carácter, pues digamos, entre vandálico y terrorista, ¿no? Golpista. Estos campamentos tienen ya pues prácticamente 70 días, ¿no? Desde el que terminaron las elecciones. En realidad, la de extrema derecha ha estado funcionando incluso desde la elección de Bolsonaro, ha estado funcionando en términos de milicias digitales. Ellos han conseguido crear estructuras informativas, digamos, de carácter semiautónomo, ¿no? Que operan evidentemente con la connivencia de estas grandes empresas de redes sociales, ¿no? Con Twitter, con Telegram y WhatsApp. Y han logrado crear estructuras en las que todo el tiempo están alimentando a sus seguidores, en este caso de Bolsonaro, con informaciones, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? O sea, no importa la veracidad o no de los hechos, no importa si es un hecho o no, no importa si es una mentira descarada, no importa si es una cuestión así ideológica, ¿no? No importa de verdad. Hay las cosas lo más burdo, lo más así lunático que te puedas imaginar. Esas informaciones están corriendo, están sustentando una realidad paralela en el imaginario, ¿no?, de mucha gente que está apoyando, ¿no?, a este ya expresidente, ¿no?, y a los sectores de extrema derecha que está representando. Y, digamos, es una movida que se esperaba en términos de que pues todo el tiempo ha declarado su simpatía y los métodos de actuación que, por ejemplo, con el mismo Trump y en este asalto al Capitolio. De hecho, las estrategias de comunicación fueron diseñadas también por Steve Bannon, que fue el estratega de comunicación de Trump. Steve Bannon ha trabajado codo con codo con Carlos Bolsonaro, con Eduardo Bolsonaro, sus hijos, ¿no? Y ellos han estado alimentando esta arquitectura comunicacional que permite que tanta gente, por ejemplo, ahora en estos últimos eventos en los que ha habido disturbios allí en Brasilia y ahora en lo que pasó ayer, ellos dicen que son gente de izquierda infiltrados y que son gente del PT infiltrados los que realizaron estos actos en una caracterización, por una parte, vandálicos, ¿no? Porque efectivamente parece que no tenía la intención de ocupar los edificios, pero saquearon y destruyeron parte del patrimonio arquitectónico, ¿no?, y artístico que se encuentra en estas instalaciones de gobierno. pero también en una especie como de escalada, en una tentativa de acumulación de fuerzas, porque la extrema derecha está pensando en el mediano y en el largo plazo. O sea, el fascismo está puesto ahí, digamos, en las calles y está, digamos, anclado institucionalmente. Si no, de otra forma tampoco sería posible, ¿no?, explicar hasta dónde han avanzado por ahora.
Para Alex González Sommerroth, editor en América Latina de Rest of the World, una publicación digital que analiza los impactos de la tecnología en los países periféricos, la toma de Brasilia era también una crónica anunciada, pues en los últimos meses del 2022 se incrementó la presencia de cuentas relacionadas a la derecha radical bolsonarista en Twitter.
Desafortunadamente, esta es la crónica de un golpe perfectamente predecible. El texto que publicó Rest of World, donde soy el editor de Latinoamérica, sobre Twitter y, digamos, el auge de la extrema derecha en esa red social, la publicamos 6 días antes de la intentona de golpe y llevamos trabajándola bastante más tiempo, porque una cosa que quisimos hacer desde hace un buen rato era pues descifrar si sí o no estaba pasando. Había muchísima gente hablando anecdóticamente, tanto dentro del bolsonarismo como dentro de, digamos, la izquierda y el centro, políticamente hablando, de Brasil. Todos estaban hablando sobre el crecimiento desmedido de ciertas cuentas de extrema derecha y de derecha, tanto en los medios como en la política en Brasil. Entonces quisimos ver si era el caso. Entonces, pues hicimos un estudio no tan científico, pero un poco más representativo de 50 de las cuentas más importantes del lulismo y del bolsonarismo, tanto en medios como en política, que tuvieran, digamos, plataformas afuera de las redes sociales, que no fueran influencers, sino políticos, políticas y personas de los medios. Y nos dimos cuenta que el crecimiento sí fue bastante abismal, aún estando en campaña, donde esperaría uno que, pues, crecieran estos perfiles políticos, al menos durante las campañas. Sí crecieron los de la izquierda, pero ni de cerca comparación de los perfiles de la derecha, y especialmente en términos de medios. Los perfiles de los medios de extrema derecha y de derecha de Brasil crecieron exponencialmente. Lo que nos interesó mucho fue que fue un crecimiento que precedió la toma de control de Elon Musk. Ahora, uno podría decir, pues eso comprueba que no fue Elon Musk. Exactamente al revés. Comprueba que sí fue Elon Musk, pero de una manera, digamos, diferente a lo que estamos esperando. Lo que decía la derecha, que dicen que han visto crecimiento, es que antes los izquierdistas, el Estado Profundo y todo eso, estaban en comunicación con Twitter para suprimir las cuentas de la derecha. Eso se puede ver claramente que no es el caso. Lo que se puede ver es que sí hubo una regulación en contra de la desinformación y del extremismo en Twitter, que pues contaba tanto para izquierda como derecha. Brasil tiene un caso muy específico donde contrataron por parte de las autoridades una persona que se llama De Moraes, se apellida De Moraes, para llevar a cabo este tipo de, pues, de investigaciones en contra de la desinformación justo antes de la elección. Eso dijeron que era represión en contra de los bolsonaristas, y hasta le dijeron a Elon Musk, y Elon Musk les contestó que iba a investigar qué estaba pasando sin tener ni la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo. Lo que nos dimos cuenta con los datos es que es mucho más probable que se hayan sumado antes de que tomara control Musk y pudiera cambiar alguna política interna de Twitter, que se sumaran pues simplemente con la seguridad de que ya no iban a ser moderados, que ya podían llegar a Twitter a compartir la desinformación que quisieran, porque ya llegaba el, en sus propias palabras, el hombre absolutista de libre expresión, que ya vimos que no es así, y que eso les dio, digamos, el ímpetu para... Aquí es donde son las limitaciones de la investigación. No sabemos si son bots, el incremento en cuentas de derecha. No sabemos si simplemente es gente que regresó o se unió a Twitter. Ahora, pues, digamos, alentados a sabiendas de que iba a llegar Elon Musk a darles rienda suelta.
Alex, parece ser que en particular lo que pasó en Brasil y este domingo se organizó por WhatsApp. ¿El riesgo está solo en Twitter, y qué se podría hacer con las plataformas que son, digamos, más privadas?
Ya están saliendo reportes bastante claros y contundentes al respecto. La respuesta más clara a tu pregunta es que esto hubiera pasado con o sin Twitter. Están en todas las plataformas: Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, WhatsApp. Todas esas plataformas fueron utilizadas. Algunas están más o menos moderadas. Por ejemplo, en Facebook utilizaban el término decían fiesta en la selva, pero en vez de usar el término selva, porque están en Brasilia, que está adentro de Brasil, en vez de decir selva, decían Selma, supuestamente para confundir un poco a los algoritmos y a los moderadores para que se pudieran organizar. Pero pues tampoco hacía tanta falta, porque si estás en Telegram, si estás en WhatsApp, pues estás completamente protegido de ese tipo de moderación. Y efectivamente, ahí se organizaron. Ahora bien, ¿cómo se vigila eso? Pues no sé qué tan cómodo me sentiría también. Es un poco como, pues no importa qué tan pro Lula o pro Bolsonaro seas, aunque Lula meta regulaciones con las que estés de acuerdo para abordar el tema del radicalismo de extrema derecha en WhatsApp o Facebook, si metes leyes ahí y luego regresa Bolsonaro en la próxima elección, ¿qué tan cómodo te sentirías con esas regulaciones que tanto apoyaste con Lula bajo el mandato de renovado de Bolsonaro u otra persona de extrema derecha? Entonces, siempre ha sido difícil moderar las redes sociales y no sé qué tan aconsejable sea tomar ciertas acciones en contra de plataformas de comunicación peer-to-peer, o sea, digamos de un canal de dos personas que están hablando no en público, pero en plataformas públicas como Twitter y Facebook es mucho más evidente que se tiene que hacer, y Elon Musk definitivamente no es una persona que entiende qué es lo que se tiene que hacer.
¡Fascistas! ¡Fascistas! ¡No pasará! ¡Fascistas! ¡Fascistas! ¡No pasará!
Las fake news, la radicalización y el discurso de odio son una constante en el mundo actual. Pero en Brasil tomaron una medida peculiar: que el jefe de las elecciones pudiese ordenar bajar contenido de las redes sociales, mandato que debían obedecer las empresas tecnológicas en un plazo no mayor a 2 horas. Desacatar la orden implicaría suspender el servicio de esa red por hasta 24 horas en todo el país.
El jefe de las elecciones era el juez del Tribunal Supremo Electoral, Alexandre de Moraes, quien, tras los ataques, ordenó desmantelar los campamentos fuera de los cuarteles militares inmediatamente y suspendió al gobernador de Brasilia por 90 días ante una posible colusión con los hechos.
Las medidas extremas de Moraes han sido vistas por los bolsonaristas como parciales a favor de Lula y el Partido de los Trabajadores. Además, criticaron la expansión repentina de los poderes del tribunal. Pero todo esto, ¿qué dice Bolsonaro?
Jair Bolsonaro se mudó a Orlando, Florida, los últimos días de diciembre, en un movimiento que algunos analistas leen como una forma con la que evitó participar en la ceremonia de sucesión presidencial, y otros lo interpretan como una manera de eludir responsabilidades penales que podría el nuevo gobierno tomar contra él, pues ya no cuenta con ningún fuero.
La congresista demócrata de los Estados Unidos, Alexandra Ocasio-Cortez, condenó los ataques desde su cuenta de Twitter y exigió que su país deje de darle refugio a Bolsonaro. Él, por su parte, escribió sobre los ataques que la toma de edificios escapa a las reglas y negó su complicidad en los hechos.
La prensa reportó que el brasileño ingresó este lunes 9 de enero a un hospital tras fuertes dolores abdominales.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos leer la columna de Raquel López Portillo en El Universal llamada Asalto a la Democracia Brasileña. Puedes escuchar nuestro episodio Lula y Bolsonaro, guía básica para las elecciones de Brasil. Te dejamos el link en la descripción.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.